Vamos a abrir, por favor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12. Pero hoy es Domingo de Ramos. Y lo decimos así, que realmente no son ramos, eran palmas. Y quizás alguna otra rama de árbol también utilizaban. Y hemos tocado eso en diferentes formas de lo que de lo que pasó ese día. Y era un día muy esperado durante siglos, literalmente. Y capítulo 12 en Juan, como para no tener toda la secuencia, pero poder ver qué está pasando. Entonces, dice 6 días antes de la Pascua, eso es antes de la entrada triunfal, o sea, cuando él ya va a hacer todo esto. 6 días antes de la Pascua, que ese año por el calendario levítico que usaban según el templo y los levitas y todo eso, cambia cada año, por eso hasta la fecha, o sea, lo que es Pascua puede no coincidir, y lo que es nuestro calendario también religioso, o sea, algunos dicen, pero ¿por qué el calendario es tan raro? Si diciembre es el mes duodécimo, pero es 10, y noviembre debe ser el noveno mes, y octubre es el octavo mes, y es el décimo mes, y julio es el problema. Julio César cambió el calendario, entonces puso su mes en julio, y eso ya corrió todo. Luego César Augusto a agosto, entonces ya vamos 7, 8, 9, 10. Pero eso es romano, y los judíos usaban un calendario, por eso nuestro, por lo que es Semana Santa, cambia cada año, pero también el calendario religioso de los judíos también cambia, y es lunar, entonces eso es una de las razones. Y eso es importante por lo que ellos estaban esperando, pero por eso la Pascua marca algo para ellos, y contaban desde la luna nueva, o sea, cuando la luna no aparece y empieza ya la luna creciente, empieza el mes. Entonces, al día 14 de ese mes va a ser la Pascua. Entonces, 6 días antes vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, a quien había resucitado de los muertos. Eso pasó en Juan 11. Juan salta muchos tiempos de enseñanza, muchos eventos que los demás evangelios narran. Y Juan escribió el evangelio de Juan como para la siguiente generación, a finales del primer siglo, escribe este evangelio para incluir cosas y resolver dudas. ¿Qué es lo que realmente pasó? Por eso Juan enfatiza en la crucifixión que cuando meten la lanza en su costado salen agua y sangre, que eso es una prueba forénsica de muerte. Entonces, o sea, y que era muerte física y un cuerpo físico, y Juan también da la prueba cuando Jesús come, cuando resucitó, y come en el aposento alto con ellos. Entonces es otra evidencia de resurrección física. Para nosotros, o sea, a esta distancia de 2000 años, es también como, pues, ¿qué importa tanto? Entonces, simplemente para ubicarnos en lo que sucedió y por qué sucedió esa semana. Y dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía, como hacía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María, la hermana de Lázaro y Marta, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Entonces realmente derramó todo lo que tenía en eso. Y eso es un dato también importante por el comentario que hubo después. Dice, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces vemos aquí Jesús, sabiendo que Judas le va a entregar, y sabiendo que Judas está tomando del dinero que otros están donando para los gastos que Jesús y sus discípulos tendrían, ¿no? Rentando una casa en Capernaum, gastos de comida y demás. Entonces, sabiendo eso, Jesús se lo permite. Y eso es importante para nosotros entender quién está tan cerca a Jesús, viendo toda la perfección, todo el amor, la estabilidad de su personalidad y todo eso, no caprichos, no favoritismo, no, o sea, y Judas aún así lo entregó. Y día con día robando dinero también delante de eso. Y pensando que Jesús no lo sabe. Entonces, eso es algo que quizás quieras tomar a pecho. Y dice, 300 denarios, que son 300 días de salario mínimo. Entonces, eso es casi un año de sueldo. Eso da de comer a muchos pobres, así. Pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo. Ahora, en otro evangelio dice que los discípulos entre sí empezaban a comentar, pero Juan especifica que Judas Iscariote comenzó la murmuración. Es otra cosa que quizás hay que tomar a pecho. Que cuando todos están diciéndolo, pero ¿quién lo empezó? Entonces, él dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y más adelante, en capítulo 13, Jesús le va a decir, ya que están cenando adelantado, un día adelantado en la Pascua, Jesús dijo, yo he deseado mucho cenar esta Pascua con ustedes, porque esta es diferente. Es adelantado un día porque el Cordero de la Pascua ha de morir al día siguiente, el mero día, Jesús es crucificado. Entonces, pero se voltea y le dice a Judas Iscariote, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y se levanta y se sale. Y todos están pensando, bueno, fue a comprar algo que nos hace falta. O sea, eso también podemos tomar a pecho. Yo lo he hecho mucho. Ve algo fuera de lugar, como algo raro. Y como yo doy una interpretación, pues no es un ladrón, no es un traicionero, es otra cosa. Seguramente fue al Oxxo a comprar servilletas o algo así. Entonces le dan esa interpretación. Entonces imagínate cuando se dan cuenta de la magnitud de lo que Judas hizo, pero en qué forma ellos, siendo muy leales a Jesús, ni siquiera estaban poniendo atención. Judas sabía que Jesús iba a tener que morir. Caifás sabía que Jesús iba a tener que morir. Y fíjate, María de Betania sabía que Jesús iba a tener que morir. Entonces se adelantó. Lo que vas a hacer, María, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, Judas, hazlo pronto. Y eso puede ser un sermón para Domingo de Ramos. Ya nos podemos ir, pero hay más. Entonces estaban así viendo esto. Mucha gente está llegando a Jerusalén. Por eso venía subiendo desde Jericó. ¿Te acuerdas cuando sanó a Bartimeo, el ciego, limosnero? Y entonces él está en eso. Él está con todo el bullicio y toda la multitud, el ex ciego. Y dice, el siguiente día. Entonces eso nos ayuda a medir un poco. La Pascua comenzaba en la noche del viernes. En la tarde, a la hora que Jesús muere, las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio de la tarde y quemar el incienso y todo eso, hay un terremoto cuando Jesús muere. Hay un testigo dentro en el lugar santo de que el velo fue rasgado. Hay mucha gente en la plaza del templo porque están trayendo sus corderos para ser degollados y ya llevan la sangre de ese cordero para persignar sus puertas, o sea, así con un ramo de hisopo. Hisopo es una planta desértica y es de donde viene la palabra jabón, en inglés soap. Hisopo es eso y es lo usaban como estropajo para lavar y suelta el jugo de eso en agua. Produce un efecto como de detergente, no como Ariel o Fab, así de espumoso, pero sirve algo. Entonces era algo que usaban con sangre de un sacrificio, rociando así, era de limpieza. Entonces tenían el agua con las cenizas de la becerra roja, y los levitas, cuando entraban ya en el recinto sagrado, estaban rociando de eso, pidiendo perdón con esa agua, rociando eso, perdón por los pecados desconocidos. Entonces tienes una cultura que cree que hay perdón, pero cree que también es necesario buscar ese perdón, que no es como el rocío, el sereno que cae en la noche, que estás ahí, pues te vas a mojar. No, sino que tienes que realmente ir a donde el perdón es ofrecido. Okay, entonces, hay muchas cosas aquí que voy a estar aventando, y tú tienes que cacharlo y ver si lo tomas a pecho. Entonces, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y es interesante, lo lees en Marcos, lo lees en Lucas, o sea, Jesús dio instrucción específico. Era algo que él ya tenía hablado y arreglado para ir a traer eso. Tenía que ser un burro en el cual nadie había montado. Y eso es un detalle que pasa desapercibido. Literalmente todas las películas y todos los cuadros religiosos ponen a Jesús montado en un burro adulto, no de un año o menos. O sea, ya de un año, ya de un poco pasado de un año, un caballo debe tener 2 años para que un adulto monte, por su columna, necesita tener la fuerza y el desarrollo físico. Entonces, Jesús monta un burro que nadie había montado, entonces no está domado. Es muy importante ver eso. Si nadie ha montado este burro, no está domado. O sea, no está amansado. El manso es Jesús, y eso es una profecía en el libro de Zacarías. ¿Quiere decir? Vamos a Zacarías en el Antiguo Testamento, casi el último libro del Antiguo Testamento, y capítulo 9. Entonces Jesús deliberadamente, a propósito, hizo el arreglo de antemano. Entonces, en Lucas y en Marcos, dice, por ejemplo, sigan van a ver a alguien llevando un cántaro, donde entra en esa casa, va a haber una burra y su potro atado junto a ella. Desaten el potro, y si te dicen algo, diles: el Señor lo necesita. Entonces van y lo traen así. Exactamente. Entonces quiere decir que él ya tenía eso hablado y arreglado con el dueño de la burra y el potro. Pero no nos da más datos. Y otra cosa que podemos tomar a pecho: cuando Jesús te manda a hacer algo, no te tiene que dar todo el historial y fotos y mapa y GPS y todo eso, y firmas y actas y todo. Va a decir: ve al Oxxo y trae esto, y vas al mandado. Y Jesús ya lo tiene arreglado y hasta pagado. Pero Zacarías 9 dice, en versículo 9, es importante ver eso, porque el libro de Zacarías es apocalíptico. Realmente el libro de Zacarías está tratando de cómo Dios va a pelear por Jerusalén y Judea en los últimos días. En los últimos capítulos de Zacarías, por ejemplo, Zacarías 12:10, y Juan lo cita también, mirarán a mí, a quien traspasaron. Y eso es lo que dice en Zacarías 12. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces les cae el 20 a los discípulos que, o sea, el que fue crucificado es el que está hablando en Zacarías, que es Jehová, es Dios. No un profeta, no el arcángel Miguel hecho humano por un tiempo o algo así, sino es Dios mismo, Jehová de los ejércitos, y lo traspasan. Entonces mirarán a mí, a quien traspasaron. Pero aquí dice, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces empieza a hablar de cómo va a librar el cautiverio, capítulo 10, cómo va a redimir al pueblo de los que oprimen, 11 habla de los pastores inútiles. que son Caifás, Anás, los levitas, los escribas, todos los que eran líderes espirituales que no estaban esperando en la puerta de Jerusalén cuando él venía entrando. Porque este día es profetizado. Okay. Entonces, así. Entonces, en capítulo 12, capítulo 14 de Zacarías, cómo él peleará. Y cuando afirma su pie sobre el monte de los olivos, o sea, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá. Y cuando afirma sus pies sobre el monte de los olivos, va a haber un terremoto. Y va a abrir fisura y dividir la ciudad de Jerusalén. Y montes van a caer. Y el monte de los olivos se dividirá también. O sea, va a ser un buen terremoto. Es eso, y entrará a Jerusalén. Entonces, cuando empiezas a conocer lo que Dios está hablando y que son cosas por suceder todavía, es interesante. Ahora, de Zacarías, vamos tantito atrás al libro de Daniel. Para que entiendas esto, que cuánto duraría de Betania a entrar a la plaza del templo, Jesús. ¿Cuánto duraría eso? Por mucho una hora, probablemente menos. La procesión y aclamando y la gente cantando y recordando salmos y cantando salmos mesiánicos y todo eso. Pero aquí en Daniel 9, nos dice por qué tenían que estar esperando los líderes, los encargados de enseñar estas cosas. ¿Te acuerdas cuando llegan los magos de Oriente, cuando nació Jesús, llegan a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que ha nacido? Y todos están así. Herodes obviamente no sabe nada, pero todos los demás están, ¿y esto qué? Entonces llama a escribas, y los escribas dicen, pues en Belén de Judea ha nacido. Es donde va a nacer el Mesías. Pero no saben ellos nada de eso. Y entonces, pero había gente como Simeón, que cuando José y María traen a Jesús, después de 6 semanas de nacer, lo presentan al templo. Y traen ofrenda de pobres, que son 2 tórtolas, no un cordero. Entonces, así, y Simeón es, Dios le dice, ve. Y cuando los ve, o sea, habría mucha gente presentando su niño y su niña, casualmente ese día. Pero Simeón ve y lo toma y dice, ahora despides a tu siervo en paz. Ahora me puedo ir. Ya vi tu salvación. Entonces ve que hay mucha gente en esos tiempos que sí se puso a ver qué dice la palabra de Dios, en qué estamos viviendo. Y si habían estudiado el libro de Daniel, sabrían que Babilonia iba a caer. Y luego Persia, y luego Persia iba a ser conquistada, y luego Grecia, y luego Alejandro Magno iba a morir de repente, cortado. Y eso también dice el libro de Daniel. Y luego un cuarto reino que iba a estar, y durante ese reino sucede esto. Daniel capítulo 9, dice en versículo 20, aún estaba hablando y orando. Daniel está viendo que ya se está terminando el tiempo de exilio en Babilonia. De los judíos, 70 años ya están por terminar. Y Daniel ve que nadie se está preparando, nadie está esperando lo que Dios está todavía haciendo. Entonces, si has escuchado algún tiempo, lo que yo tengo que decir al respecto es eso. Dios está moviendo, Dios está haciendo lo que ha prometido hacer. Y lo ha hecho con nosotros, literalmente en nuestra vida. Pero está haciéndolo alrededor de nosotros y entre las naciones. Dios lo está haciendo. O sea, eso está avanzando, va caminando esto. No es que Dios dice, bueno, ya es la última y nos vamos, ¿no? Y suben el volumen y los mariachis o a ver quién está tocando y ya se acabó la fiesta. No, no, no. Apenas arrancamos. Y son milenios y son siglos, pero Dios está en plenitud haciendo esto. Y dice, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, es el ángel Gabriel, que también y da el anuncio a María y también da el anuncio a Zacarías, no el que leímos, sino el padre de Juan Bautista. Es mensajero de Dios. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de las tardes, que sería las 3. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, pero que tú eres muy amado. Entonces a veces vale la pena seguir orando y no desistir y no desesperarte y no agüitarte, simplemente para que llegue esa frase, porque eres muy amado. Entonces persiste. Otra cosa, ya lo aventé, cáchalo, tómalo a pecho. Persiste en oración, porque eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la que estaba en ruinas y el pueblo disperso y en cautiverio. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí en Reina Valera pone mayúscula el santo de los santos, pero lo más fácil de entender en hebreo es el lugar santísimo, el santo de los santos, el lugar santísimo. Jerusalén está en ruinas. El templo está en ruinas, el pueblo disperso, nadie está en Jerusalén. Todos los poquitos que quedaron en Judea están en su miseria tratando de sobrevivir nada más con lo poco que pueden sembrar y cosechar. Eso era la situación actual. Entonces, ungir al lugar santísimo. Y eso es importante por lo que sucede cuando Jesús muere. Porque en Hebreos dice que cuando Jesús murió, trajo su sangre, pero no de toros o de carneros, sino su propia sangre, no como el sumo sacerdote haría, sino con su propia sangre, y no en el templo hecho de manos, sino el que está en los cielos. Entonces, cuando es rasgado el velo, es esto. Cuando en la entrada triunfal le dicen, cuando está quitando los comerciantes y volteando mesas y soltando palomas y borregos y todo eso, dice, ¿y quién te dio autoridad? O sea, ¿quién te autorizó eso? Dice, es casa de mi padre. O sea, en su nombre vengo. Y lo han convertido en cueva de ladrones. O sea, ¿qué harías tú en tu casa? Llegas y están haciendo fiesta, ya, y, o sea, dejaron unos plumones, los niños están haciendo dibujos en tus sillones, ya rompieron platos y vasos, están haciendo todo eso, el perro está nadando así, pero se va a ahogar porque nadie lo cuida. O sea, llegas a tu casa así, ¿qué empiezas a hacer? A sacar los que hicieron eso y tomar otra vez lo que es tuyo. Entonces eso es lo que Jesús hace, pero ve. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Mesías o Cristo, y príncipe decimos, bueno, no es rey. ¿Por qué dicen eso en Jerusalén si es nuestro rey? Porque príncipe no es lo mismo que nosotros. Ves a Carlos III, el ahora rey de Inglaterra, y su príncipe William es el príncipe de Gales, entonces, o la infanta en España, o sea, que príncipe para nosotros ahora es la idea de orden y jerarquía para heredar corona, para monarquía. Pero aquí príncipe simplemente es principal. Entonces, el principal ungido, o Cristo, o Mesías, dice desde la orden, 7 semanas y 62, en total 69 semanas. Ahora, en hebreo usan la palabra 7 mucho para grupos y demás, entonces una semana, por decir, 7 días. Pero a Berseba es 7 pozos, ¿ok? Berseba. Entonces es así, entonces Shabbat es el 7º día. Entonces, pero para entender eso, nosotros hablamos de quincenas, hablamos de docenas, de decenas, y entonces una setena es un grupo o un conjunto de siete cosas. Entonces, siete semanas y 62 semanas son 69 semanas. Y lo que se entiende por lo que está diciendo, dice, 67 y 62, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Okay, la orden de Ciro de Persia era de, ya podían construir el templo y colocar altar. Entonces ya estaba terminado el exilio y el cautiverio en Babilonia, Persia. Pero el orden de reconstruir la ciudad, o sea, desde para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe. Entonces alguien se puso a ver eso calculando el año, lo que es el calendario hebreo del tiempo de Daniel, y usaban 12 meses de 30 días. Y obviamente no tienes bisiestos y no tienes otras cosas. Y cada vez en cuando los sacerdotes ajustaban eso, ponían otro mes más, 13 meses, para ajustar y que el sol salga en el mismo lugar porque va moviendo y lo que son las estaciones. Entonces, pero haciendo el cálculo de 360 días por año, hizo la cuenta. Y cuando se acaban los años, 69 semanas de años, y puedes hacer eso en tu celular que ya está en silencio, no molestar o algo así, pero puedes entonces ver eso, cuántos años son y cuántos días son de a 360 días por esos años. Y es interesante que el día, tomando desde el día del orden de ya reconstruir, que eso es en el libro de Nehemías, construir la ciudad, el muro y habitar, restaurar las calles y ya pueden habitar en Jerusalén, que eso no estaba permitido todavía desde el rey Ciro hasta el tiempo de Nehemías. Entonces es interesante ver eso, si quieres hacer el cálculo. Y la razón que eso coincide, porque tendría que ser un año, y como cambia cada año cuando es la Pascua, qué día de la semana, además, que eso, cuándo sería, más o menos por los años de la vida de Jesús. Algunos calculan esto y dicen es cuando Jesús nació, que se cumplieron 69 semanas. Otros que cuando él fue bautizado en el río Jordán y fue ungido cuando vino sobre él el Espíritu Santo. El problema es que no checa en otras cosas. Y la coincidencia, que es coincidencia, no lo tienes que creer, pero sí lo tienes que saber. Es que el día, si cuentas los días de los años de 69 por 7 años, si cuentas eso, llegas del día del orden hasta la entrada triunfal, es al día. Y eso es importante por lo que sucede después. Pero siempre, ¿por qué ves que Jesús llora sobre Jerusalén? Lucas 19. Así, está ya saliendo de ahí, de Betfagé y de Betania, lo traen el burrito de Jerusalén, monta, ya va regresando y llora sobre Jerusalén porque es un día cualquiera. Es el día en que todo eso del profeta Daniel se va a resolver. O sea, dice, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Lo que Dios había prometido en el libro de Daniel y desde Génesis 3. O sea, te das cuenta, o sea, todo eso, la visión y la profecía, todo lo que Dios está prometiendo hacer, se va a poder realizar en esto. Entonces, versículo 25, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y puedes leer de eso en Esdras y Nehemías. Y puedes tomar de ahí un poquito de Ageo y Malaquías, porque eran los profetas que animaban al pueblo. Y después de las 62 semanas, 7 y luego 62, 69 en total, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Interesante. Si vas y lees con cuidado en los evangelios, por fin lo el sumo sacerdote dice, ahora sí, dime la verdad y invoca el nombre del Altísimo. Por su nombre te pregunto, ¿eres el Hijo del Altísimo o no? Y Jesús dice, lo soy. Entonces rompen sus vestidos, se escandalizan y lo condenan a muerte. Pero necesitas ver que Jesús no fue condenado a muerte por una mentira. La mentira era que dijo que iba a destruir el templo en 3 días, construirlo otra vez. Eso fue una mentira. Lo crucificaron por una verdad, por decir lo que quién era, y era verdad, y no lo podían refutar. Entonces hay que ver eso. Es importante que sabían mucho de Jesús, pero no concordaba con sus planes de ellos. Y otra vez podemos apechugar esto un poco. Entonces, pero no por sí, les quitaba la vida. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, entonces no era ni Babilonia, ni Persia, ni Grecia. Roma, cuando vivía Daniel, no existía. Si acaso era un pueblito junto al río. En Italia, pero no era un reino, no era un pueblo poderoso, pero de un pueblo el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y todos están de acuerdo que eso fue en el año 70, después de nacer Jesús, cuando Roma abrió brechas y arrasó la ciudad, o sea, no quedó nada. Tiraron todo. Lo que tú vas a ver si vas algún día a Jerusalén no es la ciudad original. Los muros los edificaron los turcos, algunos son de los bizantinos y así, pero todo lo que tú ves no es original del tiempo de Nehemías ni de los tiempos de Jesús, porque arrasaron la ciudad. Si vas, puedes ver piedras que cuando los romanos metieron así palanca y voltearon las piedras del muro alrededor del templo y cayó abajo. Entonces dejaron, cuando escarbaron todo eso, los arqueólogos dejaron las piedras, y son unas piedras así, las dejaron donde cayeron, nomás las descubrieron. Entonces cuando ves fotos, por ejemplo, del muro de Lamentación, eso no es un muro, son los cimientos. Entonces, si descubriéramos aquí de este muro aquí, verías todo el mamposteo que hicieron y luego sobre eso va la barda. Entonces, en eso, o sea, literal, no quedó nada. Nada. Arrasaron con todo. Entonces, con inundación. O sea, rodearon la ciudad y cuando abrieron brechas, nadie podía salir. Entonces, sí fue terrible. Un ejército tan numeroso que no había forma. Y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos y los enviaron lejos. Pero Dios supo dónde estaban y cuando Él chifló, empezaron a regresar, como hoy vemos. Entonces, versículo 27, y por otra semana. Y de ahí viene todo lo que hoy es en Dejados Atrás y cuando hablan de profecía y de los últimos tiempos y todo eso. Y por otra semana, otros 7 años, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana, a la mitad de esos 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Entonces eso es el anticristo y hemos visto eso ya en Apocalipsis y en otros lugares, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, donde nosotros andamos en historia es entre versículo 26 y versículo 27. Pero han pasado muchos años. Desde el año 70 hasta el día de hoy, o sea, 20 siglos han transcurrido. ¿Ok? En eso estamos. Entonces podemos muy fácilmente decir, ay, pues entonces yo creo que no lo entendieron y así. Lo que pasa es que aún todo lo que viene sucediendo en el mientras está alineándose. Y cosas en el Medio Oriente que están cambiando, es interesante ver, porque antes Arabia Saudita nunca iba a entrar en un pacto con Israel. Ya tiene un pacto con Israel. Irán quiere destruir Israel, Okay, el gran Satanás es Estados Unidos, el pequeño Satanás es Israel. Entonces están resueltos en destruir Israel. Pero si ese régimen cae, Irán ya va a tener, que es Persia, va a tener que cambiar. Irak es lo que queda de Babilonia. Entonces cuando lees acerca de esas cosas, lo que es Turquía, todo eso alrededor, dices, oh, y cómo se va alineando con lo que debe suceder próximamente, pero no sabemos qué tan próximo es lo que es próximo, no sabemos cuándo. Entonces, lo único que tenemos es que cuando termine el tiempo de los gentiles, que esos son ahorita, y podemos ir y llevar el testimonio de la cruz a todas las naciones, y eso así hasta que acabe el tiempo de los gentiles. Entonces, en eso estamos. Y si tú eres como yo, de los gentiles, es nuestro tiempo de actuar, de conocer, decidir, caminar. Es nuestro tiempo para reconocer, para doblar la rodilla y confesar con nuestra lengua que Jesús es Señor. Es nuestro tiempo. Cuando eso acabe, Dios resume en versículo 27 lo que estaría por suceder. Ahora, puede suceder, empezar a suceder este año. Lo dudo, pero podría. Entonces yo vivo de dos maneras, que si es este año, atiende tu corazón, ve el camino de tus pies. Si no es este año, entonces tenemos mucha chamba, tenemos mucho que hacer. Y así siempre entre esas dos cosas. Y lo que hemos visto en la historia de la iglesia durante 20 siglos es eso. Y una tercera cosa es lo que Jesús dijo la última semana, cuando después de la entrada triunfal dijo, el reino de Dios es semejante a eso, y sean ustedes como aquel siervo fiel que cuando vino su Señor lo encontró haciendo lo que le encargó. Mas aquel siervo, sabiendo la voluntad de su Señor, dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y se empieza a comer, a emborracharse y a maltratar a los otros siervos. Y también en eso estamos. Porque sí ha tardado, ¿no? Entonces podemos decir, sí, pero desde que yo fui chavo, siempre decían, ¿no? Entonces había uno en los 70, somewhere in outer space there is a special place. Entonces, así que es una cuenta para atrás. Así, entonces eso, y es como subir a una nave espacial en el espacio exterior, así Dios está preparando. Entonces, así que, soon and very soon, es uno más tipo sol, así, soon and very soon. Y en México también empezaron a decir, okay, pronto, pronto ya, vamos a ver al rey. Entonces había esa expectativa en los 70. Y luego vinieron la prosperidad de la iglesia evangélica en Latinoamérica en los 80, en los 90, y como que ya no es tema. Pero la Biblia no canceló lo que está escrito. Entonces el sentido natural de lo que leemos marca los tiempos en que estamos viviendo. Okay, vamos otra vez, por favor, a Juan. Capítulo 12. Entonces Judas dice eso. Los pobres tendréis. Versículo 12 en adelante, aquí en Juan 12, es la entrada triunfal. Por eso Jesús halló, en versículo 14, un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y es interesante que en otro evangelio le dicen, maestro, calla a estos, porque estaban diciendo, hosana al rey, es el hijo de David y todo eso. Había una expectativa en la gente. Ahora, ¿quién le atinó? Las multitudes habían estado escuchando a Jesús ya de años. Habían estado ya conectando los puntos. habían entendido ya que el reino de Dios no es como estaban pensando. Estaban muchos en la entrada triunfal pensando, nosotros aquí celebrando, y luego los romanos se van a oponer y van a atacarnos y Jehová saldrá a pelear por la ciudad. Estaban esperando eso. Quizás hasta el mismo Judas Iscariote. Y al ver que pasa la entrada triunfal y Jesús no hace nada, ya se concretó en que, ok, entonces le voy a provocar que se defienda, que haga algo. Y al ver que no va a hacer nada, se fue y se ahorcó. También puedes tomar eso a pecho, que no estás para dictar su agenda y decir lo que tiene que hacer y cuándo y cómo lo tiene que hacer. Entonces todo eso es igual, decir, ok, muchos no entendían porque también se ponían a fijar más en las profecías acerca de triunfo, acerca de ser librados de la opresión de los romanos, de por fin vivir en paz. O sea, se fijaban más en eso y no en las cosas del Sermón del Monte, que Jesús también enseñó. Entonces, pero llegamos a esto en versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. O sea, no sabían qué hacer porque los discípulos luchaban mucho con eso, de que eso es para nuestro pueblo. Es el Mesías, es el hijo de David y es para el pueblo de David, es para los judíos. Entonces, y unos griegos quieren ver a Jesús. Entonces, se lo dice a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. No sabían qué hacer. También eso puedes tomar a pecho. ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? ¡Ve y pregúntale! Señor, ¿qué hacemos? O sea, eso también está permitido, preguntarle y confírmame. ¿Entiendo bien lo que quieres hacer? Entonces, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Lo próximo es que esto sea para los gentiles. Y esto fue la indicación. Dos griegos preguntando, queremos ver a Jesús. Y de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús está hablando de sí mismo. En Isaías 53, al final dice, vivirá por largos días. O sea, hablando de que muere y es resucitado. Y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Entonces Jesús está contemplando esto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Otra vez, pues hay te lo echo y a ver si lo cachas. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Otra vez, es una invitación, pero a morir. Es la oportunidad. Y Jesús dice, si quieres seguirme, si quieres servirme, mi Padre te va a honrar. Pero tienes que morir a todo lo demás que tenías planeado. Ok, ahora, vamos por favor a San Lucas, capítulo 19. Ok, algo que en esto de la entrada triunfal y montado sobre el burro, yo ya vi, o sea, dije, bueno, ¿cómo sería? Un día se me ocurre nada más, pero ¿cómo era? Porque cuando es un toro y hacen jaripeo, el toro no dice, no se detiene así, que te subes y todo eso. Está donde no se puede mover el toro, encerrado, y ponen al pobre así, y su mamá ya está así. Así, si gana el jaripeo, va a tener mucho dinero. Si pierde, voy a tener un paralizado y cuidarlo el resto de su vida. Entonces está así, y lo sueltan, y entonces salta así. Hay broncos, que es el caballo no domado, igual, que es un reto. ¿Cuántos segundos duras y que no te tire? Entonces, típicamente lo que un caballo hace cuando no es agresivo contigo, pero no quiere que tú estés en su lomo. Entonces simplemente hace eso, hace como un brinquito, pone así los cascos un poco más ancho, hace esto y baja la cabeza. O sea, eso de pararse de manos no tanto, porque tu mismo peso le jala para atrás. Entonces hace eso, hace nomás eso, y por el ímpetu te avienta. Pam, pam, así de fácil. Pero si tú estás bien agarrado, porque si le pusieron montura y todo eso, va a ser más difícil. Y entonces, ahora sí, es jaripeo. Pero con un burro, que es un animal menos fuerte que el toro y menos alto que el caballo, pero es más necio, okay, un burro que no está dominado, no está, digo, amansado, no está dispuesto a que tú pongas tu peso encima. Igual que el caballo va a hacer esto. O sea, simplemente hace un paso así, abre sus patas, sus manos así, baja la cabeza y tú así. Entonces simplemente pusieron algunos mantos encima, ¿ok? Porque lo que es el espinazo del burro y sin poner fuste encima, sí es incómodo montarle. Pero entonces Jesús tendría, porque es un burro, tendría que agarrarlo, abrazarlo con sus piernas. Y agarrar nada más el crin del burro, que no es mucho, como el caballo puedes hacer esto. Y entonces, y así, pero tienes como que más para agarrar. Y con el burro no tanto. Y si quieres agarrarles las orejas, ya te vas, hijo. O sea, ya, en un salto ya terminas en el arroyo de Quedrón aquí abajo. Entonces, es eso. O sea, entonces, cuando no te puede tirar así, entonces ya para de manos. Y luego empieza a voltearse para ver qué es lo que tengo aquí. Entonces hace eso, entonces es un jaripeo. Y a lo mejor algunos que no son muy cobardes ya han subido a un toro eléctrico en alguna feria o algo así. Entonces, y todos ven así, están con su cerveza y están viendo a otro borracho que sube y pum, sale volando así. Luego otro paga, y pagan dinero para ser humillados y maltratados. Pero como dicen en AA, el alcohol no te ayuda, pero sí te anima. Entonces te da valor para algo que, pero ni te ayuda a agarrar bien el toro. Entonces tienes que imaginar, o sea, no es una procesión y Jesús así. O sea, le ponen así que tiene riendas, tiene esto y todo eso, o ponen a alguien que tiene el cabestro y alguien está llevando al burro así. No. Y mucho lo que harían con las palmas es hacer así barrera que el potro no se salga corriendo, que tenga que seguir adelante. Entonces, no es tan tremendo y peligroso como con un toro o con un caballo, pero no es fácil. Y eso es más de estilo Medio Oriente, y por eso el toreo que trajeron de España es algo que es del Mediterráneo. De demostrar tu valor y tu capacidad. Entonces, el que es el hijo de David y es el rey que viene, va a demostrar que puede hacer que un burro le entienda. Y es, si has leído bien tu Biblia y has contemplado tu propia vida, dices, es el rey que necesito, que sabe hacer entender a un burro. Porque así que un fariseo, los saduceos, los escribas, así con dificultad entendieron. Y los demás aquí, la chusma, necesitamos uno que así, que me agarre y no me suelte, aunque yo lo quiera tirar. Es el Salvador que necesitamos. Ok, Lucas 19. Entonces desatan el burrito, versículo 34. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Por qué Jesús no montó nada más? O sea, el burro no es muy alto. Uno lo así, él va agarrando, y otros están así, haciendo que el burro no pueda correr. Es jaripeo. Entonces, eso como que yo sé que porque tienes todo tu trasfondo, que en las fotos, en las pinturas, en las películas, siempre el burro está tranquilo. Y algunos lo ponen como, eso es para San Francisco de Asís, que a todos los animales le obedecían a él. Pero eso es a propósito para cumplir una profecía, pero es una demostración doble. Uno, que tiene la capacidad de tomar algo difícil, que da miedo. La cruz venía adelante, pero nadie entendía. Pero hacer esto y todos pueden conectarse con eso. Pero la profecía específica es acerca de este momento. Entonces imagínate que todo esto de siglos y generaciones que se ha ido preparando para este momento. Que hay un gobernador en Judea como Poncio Pilato. Que hay un sumo sacerdote como Caifás. Que hay un traicionero como Judas Iscariote. Que hay un cobarde como Pedro. Y todo, y todo, y todo. Que hay una discípula como María de Betania que entiende porque se ponía a los pies de Jesús en lugar de estar haciendo otra cosa, se ponía a escuchar. Entonces ella entendió lo que ni los discípulos hombres entendían, que Jesús va a morir en estos días. Y no hay nada que podamos hacer para detenerlo, pero hay algo que yo puedo ofrecer. Ahí te aviento otra, a ver si lo cachas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los días son contados. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Por qué? Por si cae. O sea, cuando ves lo desde ahí, todo tiene sentido. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces, normalmente entenderíamos que las piedras de los muros, las piedras que componen el puente que están atravesando, pero otros dicen las piedras que dejó Josué cuando el lugar donde cruzaron el río Jordán. El momento que han esperado desde cuando toda la descendencia de Abraham no era cruzar a la tierra prometida, y en Hebreos 11 nos explica, no era eso. No era el reposo de Dios, no era llegar a la tierra prometida. Y entonces Abraham, Isaac y Jacob esperaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, y nunca llegaron, sino saludaban de lejos. Entonces, algunos dicen que son estas piedras que una por cada una de las tribus de Israel, como recuerdo. Y el día de mañana, dice Moisés y dice Josué, el día de mañana, cuando pases aquí, tu hijo pregunte, ¿qué son estas piedras? Le tienes que decir, por aquí pasamos y Dios nos trajo. Entonces esas piedras pueden ser las que clamarían. Pero nadie se puso a preguntarle. Entonces no sabemos. Si estos callaran, las piedras clamarían. Es así la importancia de este momento, de este día. Entonces es importante para nosotros entender. Juan Bautista dijo, y no vuelvan a decir que somos hijos de Abraham, dice Juan Bautista, porque Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. Y puede ser que cualquiera piedra o igual del montón de piedras que dejaron junto al río Jordán. Entonces, pero ¿qué podemos decir? Para que entiendas el momento en que estás viviendo. ¿Qué es lo que estás atravesando en este momento? Y entender, Jesús lloró por la ciudad. Dice, ahora va a quedar desolada. No conociste lo que era para tu paz. Es una tragedia para Jesús que no veamos, que no podamos entender. Entonces, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. O si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, lo que vimos en Daniel 9, y derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En eso estamos. Y solo una vez iba a hacer eso, como solo una vez iba a ser crucificado, y solo una vez iba a resucitar. Y es importante porque nosotros tenemos muchos momentos y muchas veces que nos damos cuenta. Muchas veces que nos damos cuenta, Dios me está diciendo. Muchas veces Dios nos está diciendo, te estoy hablando. Responde. Muchas veces que Dios nos abre los ojos y nos damos cuenta que hay un camino delante de mí, que hay una puerta abierta delante de mí. Y son muchos esos momentos. Y el problema con eso es que confundimos la paciencia y misericordia de Dios por las muchas veces que nos llama y nos invita y nos deja ver y nos hace sentir y todo eso. Confundimos las muchas veces con el único momento de su entrada a Jerusalén, el único tiempo que va a cargar una cruz y ser clavado allí, la única vez que va a resucitar. Entonces, y llegamos a pensar, bueno, entonces, como esto es de muchas veces, es menos importante. Pero Jesús dice, matas y apedreas a todos los profetas que te he enviado a Jerusalén. O sea, eran muchas veces que los profetas. Y dice, vamos a Jerusalén, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces Jesús así, o sea, muchos profetas, muchas voces diciendo, muchos milagros, muchas cosas que se iban cumpliendo para quitar toda duda. Entonces podemos decir, Dios me ha quitado toda duda. Entonces, y es real eso. Y podemos decir, oh Jaime, otra vez estás manipulándome. Ay, perdón por decirte que van a haber más momentos en que Dios te haga ver, te haga sentir y entender y conocer, tus ojos abiertos y veas otra vez una puerta abierta, un camino abierto que puedes tú tomar. Son muchas, pero no sabemos cuántas. Dice, eso es manipulación, así me venden algo en venta nocturna en Liverpool, que solo hoy. Sí, porque hoy es todo lo que tenemos. O sea, pueden usar esos argumentos para vendernos algo, porque es una realidad de nuestra existencia que solo tenemos hoy. Y la Biblia dice en Hebreos, hoy si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Es esto. O sea, ya te hizo ver, te hizo sentir, dice sí. Y o sea, unos días después de esto, el mismo Poncio Pilato va a traer a Jesús delante de la gente y dice, he aquí vuestro rey, y lo van a crucificar. ¿Cuántos estuvieron ahí? El mismo centurión que tuvo que dar el orden y supervisar los latigazos cuando le coronaron con espinas, que no era parte de la sentencia, pero era como un piropo adicional, y el centurión consintiendo, autorizando todo lo que le hicieron, pero después al pie de la cruz, su momento. Conoció lo que era para su salvación. Y dice, verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, no era ignorante de lo que estaba pasando. Pero yo soy romano, yo soy soldado, este es mi camino. Y en junto a la cruz dijo, no, este es mi camino. Entonces vamos a tomar la cena del Señor, es último domingo del mes. Y qué bueno, porque aquí comprimimos entonces todo lo que es de Semana Santa. Porque Jesús en la noche que fue entregado, ya de la entrada triunfal, volvió a Betania. Después regresaba diario al templo y enseñaba. Pero lo arrestan en Getsemaní. Todo empieza a ser tapado en oscuridad, todo en secreto. Todo por miedo de las multitudes que sí creían en él. Pero había más momentos que surtir. Tuvo un momento Poncio Pilato. y que tuvo miedo. Tuvo miedo. Reconoció que Jesús no es este mundo y su reino no es este mundo. Reconoció. Pero otra vez, yo soy romano. Este es mi camino y tengo que ser leal. Mi futuro está en este camino. Y no quiso. El centurión sí. Y así va la cosa. Entonces puedes estar sentado junto a alguien que considera que no. Que nomás es rollo. Está bien. Si tú decides que es puro rollo, está bien. Pero cuando ya pasamos a Daniel 9:27, los momentos van a ser más frecuentes y más cerrados. Y el tiempo va a ser mucho más estrecho para respirar y considerar así, y también echar mano de alguien que te pueda ayudar y orientar. El mejor tiempo es hoy, siempre. Si oíste, si viste, es el mejor tiempo hoy. Entonces, igual, tienes que ver si alguien, o sea, el centurión decidió que Roma no me va a poder hacer lo que vi aquí. Y como él escuchando cuando Jesús le promete el paraíso al ladrón que está muriendo a su lado. Y el centurión, a mí no me ofreció, pero a un ladrón así que mató gente y asaltó. O sea, a un ladrón le ofrece esto y a mí no. Entonces él tiene que estar oficiando, tiene que cumplir con su deber como centurión. Pero todo eso está pasando y cuando ve todo, llega a su conclusión. Este era el Hijo de Dios. Y yo estoy firmando el acta de difunción. ¿Qué tal cuando Jesús resucita? Y el centurión va a tener que procesar eso. Yo lo maté y está vivo. Saulo de Tarso, ¿por qué me persigue Saulo? O sea, ¿yo qué? Yo estoy persiguiendo una falsa doctrina, una secta. Y Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a procesar? Entonces cada uno de nosotros tiene eso. Y hoy es simplemente otro día de tu vida. Es otro momento en tu vida. Pero es un momento en que puedas decir, sí, ya vi, ya oí, ya entendí. Y sé lo que es para mi paz. Y sé lo que es para mi salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias sobre todo por Jesús, porque si no fuera por Él, nadie se pondría a traducir esto y difundirlo en las Américas y que pudiéramos estar aquí en palabras que entendemos, leer y captar y que nos conmueva y que nos convenza y que no quedó allí cuando lo crucificaron. Y te damos gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Te damos gracias, Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, por quererlo hacer y por pedir al Padre y enviarnos el Espíritu Santo para recordarnos estas cosas, para redarguirnos y consolarnos cuando andamos con esto. Y esto que vamos a tomar, Señor, recordando que Jesús en la noche que fue entregado tomó el pan y todo estaba fuera de lugar para ellos, que nadie hacía esto durante esta cena, era una ceremonia y Jesús lo interrumpió. Este es mi cuerpo, coman, es entregado por ustedes. Y habiendo cenado, ya era ya de levantar los platos y Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Beban todos. Y aún sin entender, entraron en el nuevo pacto, en la sangre de Jesús. Y hoy te damos gracias, Señor, que nosotros en este momento tomamos este pan y esta copa, recordando que tu palabra dice que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y como hemos visto, Daniel 9 no es el último capítulo. Y te damos gracias. Y recordamos. Y muchos aquí, Señor, estamos recordando y dándote gracias del momento que fue, hace qué tiempo, para nuestra paz. Y algunos están por fin soltando la rienda en tu mano y diciendo, ok, ya entiendo lo que es para mi paz. Acepto. Sí creo. Entonces, Señor, te damos gracias por todo esto. Por abrir el camino, por abrir la puerta, por abrir nuestros oídos y nuestro corazón y nuestros ojos. Por haber venido, por haber hecho esto. Damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.